Nos estamos yendo a conocer este nuevo local que se va a abrir para la nueva militancia que se está sumando. Bueno, me estoy encontrando que falta un par de metros, ya estoy llegando.
Estamos en Quilmes, uno de los municipios más poblados del área metropolitana de Buenos Aires, al sur de la ciudad. En una de las avenidas principales, un grupo de jóvenes pinta las paredes de lo que será la futura sede de una agrupación de partidarios de Javier Milei.
Ahí están los chicos.
Cristian.
Hola, Fede, ¿cómo te va, Fede?
¿Todo bien?
Cristian, ¿cómo estás?
Hola, Marquito.
¿Todo bien?
A ver, ¿quién más?
Cristian, ¿todo bien?
Trepada a la escalera, una de las mujeres rasquetea una pared.
Bueno, básicamente lo que hicimos acá en el local funcionaba una imprenta, lo que se hizo fue sacar las máquinas, se tiró un líquido especial que es para sacar las grasas, después lo que se hizo fue una limpieza profunda del baño, lijar un poco las puertas y las paredes, poner yeso y enduido, y bueno, sacamos algunos elementos, cambiamos la luminaria, pusimos un reflector en la puerta.
El espacio es pequeño, pero tiene todo lo que necesita, un baño, un entrepiso para guardar cosas y la sala principal, donde planean recibir a los vecinos, organizar charlas o talleres de formación política.
Me lo imagino todo pintado, con gente sentada, compartiendo un mate, unos bizcochitos, debatiendo ideas liberales y nada, riéndose, porque hoy en día la militancia liberal es bastante eso.
Es agosto de 2024. Hace 8 meses que Javier Milei asumió como presidente de la Argentina. 8 meses en los que ejecutó el drástico plan de recorte de gastos del Estado, la motosierra que prometió en campaña.
Estamos haciendo el ajuste más grande, no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
Para cumplir con la meta del déficit cero, Milei quitó los subsidios al gas, a la energía eléctrica y al transporte. Despidió a casi 30.000 empleados de la Administración Pública Nacional. Suspendió o transfirió a las provincias el 95% de las obras públicas en marcha y desfinanció las universidades públicas y el sistema científico. Adicionalmente, licuó el valor de las jubilaciones mínimas, que no aumentaron al mismo ritmo que la inflación.
Es exactamente lo que voté. Todos los días de mi vida me levanto con una noticia buena.
A pesar de las medidas tomadas, durante los primeros 7 meses de gobierno, Milei tuvo una aceptación en las encuestas por arriba del 50%. En el octavo mes, su imagen positiva cayó al 41%. Pero esto no significó el crecimiento de ningún otro líder de la oposición. En este tiempo, el presidente logró crear un partido político propio con bases en todo el territorio nacional. Espacios como la sede de Quilmes fortalecen una militancia libertaria que sueña con ser gobierno por al menos 2 mandatos, 8 años. Proliferan agrupaciones como la Julio Argentino, que con apenas 3 años de vida ya tiene presencia en casi una docena de municipios de la provincia de Buenos Aires.
Hay mucha gente que se involucra, se mete. Entonces estás tratando de hacer un punto de encuentro para que esa gente pueda venir, charlar, plantear sus ideas y de alguna manera u otra aportar a la comunidad.
Los jóvenes somos los que tenemos la responsabilidad de seguir llevando las ideas que nos gustan, porque nadie lo va a hacer por nosotros.
Están en contra de cualquier atisbo de progresismo, desde el derecho al aborto, la educación sexual integral en las escuelas y todo lo que llaman ideología de género. También rechazan a la justicia social, la principal bandera del peronismo.
Vamos a hacer un video para Instagram, para la juventud. Estamos en Avenida de la Plata 945, reformando lo que es un nuevo local de La Libertad Avanza. Seguramente en los próximos meses ya lo van a haber terminado. Salgan a las calles, vayan a los locales, júntense en sus barrios, debatan ideas. Y no tengan miedo que esto antes no existía, ahora existe. Aprovechenlo porque cuando yo era chico esto no existía. No había una juventud libertaria de Quilmes.
2, 3.
¡Viva la casa, bravo!
¡Grande, bravo!
¡Bravo!
Soy María O'Donnell. Hace justo un año, cuando se emitió la primera temporada de este podcast, no sabíamos si Javier Milei ganaría las elecciones a presidente. Ahora sí. Esta es la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei, un podcast documental del País Audio y Anfibia en el que queremos contar qué ha pasado en el último año en la Argentina. Episodio 1. El aguante.
En minutos cierra la votación. Cuenta regresiva solo 13 minutos.
El 19 de noviembre de 2023 fue un día clave en la vida de Javier Milei y de los argentinos. Esa tarde se definía quién sería el próximo presidente del país. El economista de la recién creada Libertad Avanza enfrentaba al candidato peronista Sergio Massa, entonces ministro de Economía. Desde temprano, en los dos búnkers de campaña circulaba la misma información. Milei estaba arrasando en el balotaje.
Acá el clima es de esperanza, es de fe, no dejan de cantar. Nosotros...
Los más optimistas calculaban unos 6 puntos de diferencia sobre su rival. Se quedaron cortos.
Primeros datos, 55-95 a favor de Javier Milei.
Claro, 55-95, 44-04, confirmando lo que veníamos diciendo aquí.
El ascenso político de Milei posiblemente sea uno de los más vertiginosos de la historia argentina. Entre esta escena, la que fue su primera aparición en televisión.
Ahora, yo le pido a Javier y a Diego que se presenten, ¿no? Presenten en sociedad.
Javier. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar.
Y esta otra escena.
Parece que sí.
Hay apenas 8 años de diferencia. Milei pasó de ser un economista despeinado que defendía las ideas de la escuela austríaca y se peleaba a los gritos en televisión a ser presidente de la Argentina.
Mira, yo me acuerdo patente, estaba volviendo a mi casa, habíamos salido de las escuelas, todavía no decían la nota. Y pasé por una heladería que tenía en la tele y me asomo y digo, ¿cómo van las elecciones? Les pregunto a la heladería. Va ganando Javier Milei. Yo dije, vamos, dije.
Ella es Gala Gardela. Camina y habla rápido, como electrizada, atropellando las palabras, con la energía propia de sus 18 años. Desde el 2023 milita con los libertarios. Mientras cursa el primer año de la carrera de Ciencia Política, es la responsable de comunicación y redes en Quilmes de la agrupación La Julio Argentino.
Y ahí escucho un audio que me manda una tía mía y me dice, ya está, ya ganamos, ya está, porque los números no dan, qué sé yo. Y a media cuadra que me viene a buscar mi viejo, lo encuentro y lo primero que hago es voy y lo abrazo. Era como, no sé, es como, veía una luz al final del túnel tan oscuro que teníamos.
Yo lo compararía como cuando Argentina gana la Copa del Mundo.
Cristian Gómez es uno de los militantes de mayor edad de este grupo. Tiene 39 años. Vive con su esposa y sus 3 hijos. Durante varios años trabajó en una curtiembre.
Traen las pieles de los frigoríficos, se hace un proceso donde se saca el pelo.
Hasta que a mediados de este año, cuando se estaban por cumplir los primeros 6 meses del gobierno de Milei, se quedó sin trabajo.
Pasó que cambió la forma de trabajo. O sea, ya se dejó de hacer el proceso del cuero, directamente viene el cuero del frigorífico, se sala y se los porta salado.
Ahora se las rebusca con changas y trabajos temporales. A Cristian nunca le había interesado la política, pero el año pasado, algunos meses antes de las elecciones, se acercó a la Julio Argentino. La agrupación se llama así en homenaje a Julio Argentino Roca, 2 veces presidente del país, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el tiempo político previo a la introducción del voto universal que Milei añora como el paraíso perdido. Entre otras cosas, Roca es recordado por haber sentado las bases del Estado Nacional, expandir las fronteras de la Patagonia y liderar la conquista del desierto. Una serie de campañas militares en las que fueron asesinados y desterrados miles de aborígenes. Hace poco el Papa Francisco lo recordó durante un encuentro con movimientos sociales de todo el mundo.
Acordémonos de Roca, que les cortó la cabeza a todos los aborígenes, una cosa vergonzosa. Memoria histórica total.
Había que buscar una figura, ¿no? Y en este caso fue la figura de Julio Argentino Roca, que, años atrás, fue uno de los mejores gobiernos donde la Argentina prosperó y fue uno de los países más productivos del mundo.
Hoy Cristian es uno de los principales referentes de la agrupación en Quilmes.
Y lloré. O sea, me senté frente a la tele y no podía creer.
Y él es Federico Rodríguez, prolijo hasta el detalle, pelo corto, recién afeitado, la ropa impecable y el abrigo cerrado hasta el cuello.
Se me caían las lágrimas y pensaba en ese Fede
de 14 años que todos le decían que estaba loco, que no, que cómo carajo te iba a gustar eso, como para decirlo, bueno, vieron que no era yo solo, éramos una multitud callada, hizo falta nada más que una sola persona empiece a gritar y hacer ruido para que el resto se despierte.
Federico es libertario desde antes de la aparición de Milei en la escena pública.
Es más, cuando yo descubrí la ciudad de libertad tenía 13, 14 años y no había nada de liberalismo en internet. Lo único que había eran clases grabadas de Jesús Huerta de Soto, de la Universidad de Madrid.
Jesús Huerta de Soto, economista español, catedrático, empresario de seguros, multimillonario y gurú del anarcocapitalismo ultraliberal. Aún desconocido para el gran público en España, es uno de los maestros de Milei.
Es que yo tengo miles de discípulos. La inmensa mayoría de ellos nunca se ha dedicado a la política. Y además yo desanimo a que se dediquen a la política. Pero este se ha dedicado a la política y es el primero de mis discípulos que llega a la presidencia de un gobierno.
El único contenido que había eran clases de 2 horas, que yo me las miraba, porque antes que llegue Javier a Argentina no había nada.
Federico se sentía identificado con la actitud de Milei en la televisión, no solo por sus ideas. Mientras él, con sus 16 años, se enfrentaba en la escuela con los profesores y sus compañeros, el economista le gritaba a los periodistas en la televisión.
Porque el liberalismo tampoco era la ideología que predominaba.
¿Sí? ¿Sabes qué? El sector público, la corporación política, nos hizo esclavos tributarios de una corporación política parasitaria e inútil.
¿Pero
y chorra?
¿Para qué? El liberal argentino promedio suele ser un poco apolítico o amilitante. O sea, no lograba tener una persona que lo motive como para salir a la calle a hacer algo o para moverse y trabajar por sus ideas.
Un día escuchó a Milei en una entrevista. Ya convertido en candidato, decía que solo no podía, que necesitaba el apoyo de todos los jóvenes. Federico decidió que era el momento de sumarse.
Me llegó, como calculo que a mucha gente, y decidí levantarme, averiguar por dónde se puede fiscalizar, y así llegué a la agrupación La Julia Argentino.
Federico ya no es más aquel adolescente que miraba los videos de Huerta de Soto en YouTube y se peleaba con sus compañeras feministas. Hoy tiene 24 años y es uno de los principales líderes de La Libertad Avanza en otra sede libertaria, la que está en San Francisco Solano, en un barrio popular en el mismo municipio de Quilmes.
Entonces, si nosotros queremos que eso cambie, tenemos que salir a poner el cuerpo nosotros.
Argentinos, hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive, y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país.
El 10 de diciembre de 2023, la derecha radical pasó del activismo al poder. Ese día, en lugar de hablar en el Parlamento frente a diputados y senadores, como acostumbran los presidentes argentinos, Javier Milei le habló directamente a su gente en la calle. De espaldas al Congreso, el flamante presidente acusó a los políticos de ser los responsables de la crisis y prometió un recorte en el sector público nacional del 5% del Producto Bruto Interno. Entre sus invitados especiales estaban el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro de Hungría, el ultraderechista Víctor Orbán.
Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
En la plaza este discurso fue celebrado por un grupo heterogéneo. Jóvenes que enarbolaban banderas amarillas con una serpiente enrollada, el símbolo mundial del libertarianismo, y grupos nacionalistas conservadores con carteles contra la ocupación inglesa de las Islas Malvinas. También católicos que agitaban pañuelos celestes contra el aborto legal.
No pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste. Un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado.
El pasaje de la oposición al oficialismo supuso un gran desafío para la militancia de Milei. Así lo explica la socióloga Melina Vázquez.
Todos esos elementos culturales asociados a una idea de resistencia por derecha, bueno, encuentran un límite, ¿no? Y este límite se ve un poco en el desdibujamiento de esos elementos anticasta, de resistencia, de rebeldía, ¿no? No solo empezar a militar, la idea de la batalla cultural en el sentido de hacer una militancia a favor de las propuestas de gobierno de Milei, pero además cambiaron un poco las agendas, el armado partidario de La Libertad Avanza y de la mano de esto las organizaciones estudiantiles.
Para muchos, Javier Milei representa una ilusión de cambio, de futuro.
Tengo mucha esperanza.
Es más, hoy me das una orden y yo lo vuelvo a votar, por todas las cosas que demostró que hizo.
Ok, yo no puedo votar porque soy extranjera, pero apoyo el gobierno que está ahora porque es un cambio a lo que yo viví, que es en Venezuela, que es el socialismo que está acá, que estuvo acá también. Y nada, espero salir de eso. Que todos salgamos de esto.
Espero, lo creo y lo voy a defender a muerte. Hago descansarlo. No me interesa la ideología política. Necesito que la gente joven crezca en otro ambiente y sea apoyada en su desarrollo. Y ahí vamos a crecer como pueblo.
Incluso para algunas personas que no lo votaron en la primera vuelta.
No soy mileísta, pero lo prefiero antes que los ladrones. Hay que ver cómo se desarrolla el país de acá en más, ya que dejaron un desastre. Así que tan rápido no se va a resolver la cuestión del país.
O algunos que este año perdieron su trabajo.
No, en mi situación, donde yo trabajaba, el local cerró y estuve buscando de medio tiempo porque yo soy estudiante, entonces tengo dos trabajos. Tengo este en las noches y tengo otro el fin de semana.
O aquellas personas a las que, si bien tienen empleo, les cuesta llegar a fin de mes.
Mi vida cambió desde que apareció Milei por el tema del trabajo. Yo antes no conseguía trabajo y ahora hay un poquito más de trabajo. Donde vos vayas están buscando gente.
Abril tiene 22 años, vive con su abuela, su papá y su bebé. 6 días a la semana viaja desde Ciudadela, al oeste de la ciudad de Buenos Aires, hasta el barrio de Palermo, en la capital, donde trabaja en una cadena de pizzerías.
Yo era camarera y mi sueldo era de 80.000 pesos, y hoy por hoy mi sueldo es casi de 300, y sirve porque si las cosas siguen bajando realmente va a alcanzar.
Hoy cobran la pizzería 300.000 pesos, el equivalente a $230. Dice que le gustaría mudarse sola con su bebé, pero no le alcanza para pagar un alquiler.
Yo ayudo un poco con la luz, que es lo que más uso, la luz y el gas. Y bueno, nada, con los gastos de mi familia, de mi bebé, más que nada. Miren, si las cosas siguen bajando y pueden llegar a bajar los alquileres, es como que la gente se va a acomodar. Es esperar un poquito, tampoco un presidente puede cambiar lo que muchos años se endeudó el país.
En su primer año de gobierno, Milei hizo muchas de las cosas que en campaña dijo que iba a hacer.
La motosierra no para nunca. No, la motosierra va a seguir.
Y pero si no hay más nada para cortar, ¿no? La motosierra, ¿para qué la tenés prendida?
Y siempre hay algo para cortar. Todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar.
Para los expertos ha sido difícil de explicar el fenómeno político que representa Javier Milei. Difícil de entender a una sociedad dispuesta a tolerar profundos recortes en todas las áreas y una prolongada recesión económica. El politólogo Diego Stulberg reflexiona.
Ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni los movimientos sociales, ni formas más espontáneas de protesta, ni saqueos, ni ninguna de los grandes hábitos populares, digamos, para expresar desconformismo, para incidir y limitar políticas de gobierno, tuvieron la trascendencia, tuvieron el impacto, tuvieron la presencia que las políticas que Milei puso en juego podrían haber hecho prever. Entonces,
sobre la tolerancia ante el ajuste, el periodista Pablo Rossi, de Ideas Ultraliberales, aporta una teoría.
Hoy podemos, tal vez, entender por qué Milei. El análisis político más llano y en el que abrevábamos todos...
Este audio se hizo viral a partir de un tuit que publicó el Gordo Dan, el streamer más influyente del universo mileísta. Ya hablaremos más adelante de él.
Pero hay algo más profundo, porque todo eso no termina de explicar un hecho absolutamente inaudito para la sociedad argentina, el aguante. esta actitud estoica de gran parte de la sociedad argentina, de estar viviendo, protagonizando y sufriendo un ajuste económico formidable al que todos los manuales de la política decían no hay que hacerlo porque se vuela por los aires. ¿Dónde están los piqueteros? ¿Dónde están los planeros? ¿Dónde están los activistas? ¿Dónde está el polo obrero? ¿Dónde está la izquierda? Derrotada. ¿Por Milei? No. Por la realidad. Por la sociedad. Por la mayoría silenciosa, estoica, que sin gritar, grita.
El periodista de derecha y el académico de izquierda, Diego Stulbarg, coinciden en algo. Lo que cambió fue la sociedad.
Me parece que la novedad es esa, es una mirada sobre la sociedad que interpreta que la sociedad cambió. En palabras de Rossi, podría decir que la sociedad ha madurado. En palabras mías, podríamos decir que la sociedad se ha desarmado. Pero que en todo caso hubo un cambio.
¿Es el aguante heroico de una sociedad que ya no quiere piqueteros, organizaciones sociales ni activismos, como dice Pablo Rossi? ¿O una sociedad desarmada, como señala Diego Stulbarg? Alberto Fernández fue presidente por un único mandato y no intentó ser reelecto. Terminó su gobierno en diciembre de 2023 con un 142% de inflación anual y un 41% de pobres. Al poco tiempo fue denunciado en una causa judicial por corrupción en la contratación de seguros durante su gestión y por su pareja, Fabiola Yáñez, por haberla golpeado en reiteradas ocasiones.
Fabiola Yáñez tomó la decisión de denunciar a Alberto Fernández por violencia de género.
Pensemos en la simetría.
Lo que estoy diciendo no es muy antojadizo, ¿no?
No, en la simetría de poder. Es el presidente el que estaba involucrado en esta...
En un día realmente... Lamentablemente de una gran conmoción política.
Nunca en la historia argentina hubo una denuncia formal hecha ante la justicia por violencia de género contra un presidente de la República. Es la primera vez.
Se difundieron las fotografías de la expareja del presidente o del expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Hay un escándalo en aquella nación.
Hoy, casi un año después de haber abandonado el poder, Fernández es el expresidente con peor imagen de la historia. Según un informe de la consultora Poliarquía, tiene una imagen negativa del 92%. Supera incluso al expresidente Fernando de la Rúa, quien hace más de 20 años abandonó la presidencia en helicóptero, en medio de un estallido social y económico en todo el país. La imagen positiva de Fernández es increíblemente baja. Apenas 2 de cada 100 personas aprueban su gestión. El resto no sabe o prefiere no contestar. El fracaso de la experiencia del gobierno de Alberto Fernández con su vice, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sumado a las denuncias por violencia de género, profundizaron la crisis política del kirchnerismo y avivaron los enfrentamientos al interior del peronismo, el principal partido opositor. El escenario ideal para Milei, una oposición desmembrada y gran parte de la población ilusionada, mostró una señal de agotamiento en agosto, mes en el que su imagen positiva cayó 9 puntos.
Ha hecho su ingreso a este recinto el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei.
Otra señal. El domingo 14 de septiembre presentó en el Parlamento el presupuesto para el año 2025. Lo hizo un domingo a la noche y en cadena nacional, lo que obligó a todos los canales de aire a tomar la transmisión oficial.
Y todos los argentinos que están mirando desde sus casas, buenas noches.
Para que nadie compitiera con él, su hermana, Karina Milei, de quien ya hablaremos más adelante, le pidió personalmente a Susana Jiménez, la gran diva de la televisión argentina, que postergara una semana el regreso de su popular programa de televisión a la pantalla.
Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país.
El resultado no fue el esperado. Cuando arrancó Milei, los canales de aire sumaban, entre todos, 16 puntos de rating en audiencia. Pasaron unos minutos y la sumatoria daba apenas 3.5. En las redes tampoco tuvo la repercusión que habitualmente tienen los mensajes de Milei. No tuvo ni miles de tweets ni reacciones masivas. Diego Stulbarg y Melina Vázquez valoran así lo que sucedió el 14 de septiembre.
Hubo lo que se llama un apagón televisivo, pero también en redes, ¿no? Una interrupción por parte de los televidentes y de la gente que consume redes de la atención al gobierno. Entonces, este es un gobierno frágil, ¿no? Y que se sostiene en base a ese tipo de interpretaciones. Y me parece que en este momento está apareciendo con claridad esa dimensión de fragilidad.
Que no es algo menor, porque muchas de las personas que se acercaron a la militancia vinculada con el mileísmo conocieron por primera vez a Milei en la televisión o las redes sociales, ¿no? Entonces, la pérdida de esa imagen a través de redes o de la televisión no es un elemento indiferente para este tipo de activismo.
A casi un año de gobierno, no hay signos claros de que se esté recuperando de la caída la actividad industrial ni el consumo. Solo crecen los sectores ligados al petróleo y la minería. Y el campo se recupera con fuerza después de la sequía histórica que atravesó el año pasado. Mientras tanto, aumenta el desempleo en el sector privado y uno de cada dos argentinos ahora es pobre. Milei presenta como su logro principal la velocidad a la cual logró frenar la inflación. Pasó del 25% en el mes de enero, cuando recién había asumido, a estar por debajo del 4% en el mes de septiembre. El frente más difícil del gobierno es la economía, sin dudas, pero también tiene desafíos en su estructura interna. Las dos figuras centrales de la disputa en el corazón del gobierno son la hermana de Javier Milei, Karina, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
¿Con Karina cómo te llevas?
Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito.
En los próximos dos episodios conocerás la gran interna libertaria, la que amenaza con romper el plan. Karina y Victoria, Victoria y Karina. Sin Control es una producción original del País Audio y de Anfibia. Por Anfibia, narración María O'Donnell, producción general Tomás Bisón, guión Sebastián Ortega y Brenda Struminger, producción periodística Pasti Biletti, Brenda Struminger, Sebastián Ortega y Juan González, producción ejecutiva Cristian Alarcón, comunicación Alejandra Torrijos, Rocío Díaz, Patricio Pellegrini, Francesca Cantore, administración Ana Laura Fortuzzi y Nazarena Rodríguez. Por El País, diseño sonoro, Ignacio Ortiz Taboada, arte, Fernando Hernández y Ruth Benito, edición, Ana Rivera, dirección, Silvia Cruz La Peña, producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros.